Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Una en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Las Ventas. Pueden ustedes escucharnos, ya lo saben, en la sintonía de Onda Madrid a través del 101.3 de la frecuencia modulada para toda la Comunidad de Madrid y parte de alrededores, y a través de la web de Telemadrid para todo el mundo. Hay un ambientazo hoy aquí en el patio, se nota que es día grande y se nota también, cómo no, que están abiertos una semana más para todos ustedes los aperitivos de Brindis.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Más información en grupobrindis.es. Lo mejor de la tarde de ayer es que ya pasó. Mansada tremenda de Valdefresno, que apenas dio opciones a la terna. Solo una vuelta al anillo dio José Garrido en el tercero. Hoy vuelve Roca Rey, aparece Diego Urdiales y reaparece. Y además lo hace con todos los honores Ginés Marín. Tremendo esfuerzo para matar hoy la de Fuente Imbro, ya que lo va a hacer literalmente con el muslo atravesado hace solo 10 días. ¿Qué tal, Carmelo López? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Qué bonito está este patio de cuadrillas.
Sí, está precioso.
Están abiertos los aperitivos de Brindis.
Hombre,
mañana se ve de otra forma.
Hombre, se nota, ¿verdad?
Hombre,
se nota el ambiente, se nota el ambiente de día grande, se nota que los miércoles ya empieza la semana para los aperitivos de Brindis y se nota que hay mucho ambiente por aquí, la verdad. Se
para
nota,
no a verlo con el cartel que tenemos hoy.
Sí, hay quien nos hace más caso, hay quien nos hace menos caso, pero bueno, que si se quieren quedar pueden quedarse a ver las tertulias, cómo no. Carmelo, ¿qué te pareció la tarde de ayer?
Bueno,
a ver cómo lo liquidas.
A mí las corridas mansas siempre me interesan mucho porque la mansedumbre,
sí, hombre,
es una condición, no es un defecto. Y fue interesante ver cómo la terna, de forma distinta, propuso soluciones o planteamientos opuestos a toros que tenían un comportamiento semejante.
Sí.
Me gustó la firmeza de Luque. Me gustó José Garrido ayer, gustó su planteamiento de faena en el toro que dio la vuelta al ruedo, y Juanito estuvo marcado un poco por las dificultades de la tarde y su confirmación queda en el tono menor de la feria.
Sí.
Todo esto envuelto en una corrida que fue muy mansa, que no regaló apenas nada y que, bueno, es la corrida antónima, la opuesta a la que esperan encontrarse los toreros en Madrid.
Y que además hacía muchísimo viento, ¿verdad?
Sí,
durante
molestó
toda la
mucho
tarde.
El viento.
Molestó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Y si algo faltaba, pues era la complicación del viento. Hoy está soplando.
¿Por
también
qué no había papelitos en el ruedo?
Bueno, hay veces que hay que los
había dos,
y se
había dos programas de mano, pero completos.
Que no habían llegado desde la grada.
No los desmenuzaron, sí. No,
cuando
no,
hace mucho viento desaparecen hasta los papelillos.
Puede ser. Yo no me fijé al principio si alguien tiró o no tiró, pero lo cierto es que me di cuenta, creo que en el segundo o al final del primero, dije, ¿dónde están los papelillos? Y creo que alguien lo gritó desde el tendido, además. Creo que alguien gritó, ¿qué pasa, que no hay papelillos o algo así?
Papelillos no había, pero los toros sí que caían todos en esa zona de chiqueros.
Sí, sí.
Querían ir para allá.
Desde luego que sí. A ver si nos puede poner Nacho Cerez un poquito de sintonía desde los estudios centrales de Onda Madrid para que Carmelo lea los titulares de la prensa.
Empezamos con el diario El Mundo, Zabala de la Serna. Sobre la tarde de ayer, viento y mansedumbre contra el toreo. Antonio Lorca en El País, la brillante solidez de Daniel Luque. En La Razón, Patricia Navarro titula Viento y mansedumbre, misión imposible en Madrid. En ABC, Charo Rosario Pérez, su titular es muy bonito, toros a la fuga en el parque eólico. Para mí se lleva el mejor titular del día.
Bien.
Sí. Qué buena, Charo. Leemos al maestro Barquerito. Una muy seria faena de Daniel Luque. Y hace tres comentarios. Serenidad, asiento, gobierno seguro. Fue al toro de más trapío de la feria, el cuarto de Valdefresno, dominado, pero no entregado. Corrida brava en varas, pero muy difícil. Hay que escuchar siempre
sí.
al maestro Barquerito. Y seguimos con Burladero, con David Castellanos. Tenues luces de Garrido y Luque ante la mansada salmantina. En Cultorot, David Jaramillo titula Una vuelta de Garrido y la autoridad de Luque como único saldo de la mansada. Y terminamos con Toreteate, con Álvaro Acevedo, que titula El viento no puede con ellos.
Bueno, en un momento se va a conectar Gonzalo Bienvenida, se va a conectar en la distancia, como algunos días, ya lo saben los oyentes habituales de estas tertulias. Carmelo, para hoy, el gesto de Ginés, ¿verdad?
Bueno, creo que
la tarde tiene todos los alicientes posibles. Tiene el aliciente Urdiales, tiene el aliciente Roca Rey, tiene el aliciente Ginés, máxime si cabe con ese cornalón que le pegó el primero de la tarde, el primero de su tarde, del pasado 15 de mayo, y tiene el aliciente de Fuente Imbro, que después de lo del lunes tenemos muchísimas ganas de volver a ver al hierro gaditano, ¿verdad?
Es que era una de las tardes sobre el papel que más nos gustaban de la feria, pero el ritmo de San Isidro ha ido que vaya cogiendo más interés, porque sí. Viendo la primera tarde de Roca Rey, creo que apetece mucho volver a verlo, viendo el momento de Ginés Marín, que encima va a hacer un gesto importantísimo para estar aquí hoy. Revaloriza el cartel, están los toros de Ricardo Gallardo y lo dijimos ayer, el primero y el cuarto son para don Diego Urdiales, no sé qué más podemos pedir.
Desde luego que sí, nosotros disfrutamos mucho el lunes con la novillada, pero está sentado en la mesa uno que disfrutó más.
Y que nos hizo disfrutar a todos.
Álvaro Alarcón, torero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Cómo nos hiciste disfrutar el lunes, Álvaro?
La verdad que lo disfruté también mucho.
Sí, ¿no?
Fue un sueño desde que de pequeño tenía y la verdad que se cumplió. Se cumplió.
Lo hablábamos antes de empezar la tertulia. Te notamos con una tranquilidad inusual en alguien que se presenta de novillero en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Sí, estaba tranquilo porque tenía muchas ganas de pisar esta plaza. Cada vez que pasaba por aquí veía la puerta grande, algo se despertaba en mí, ¿no? No sé por qué, pero Madrid me transmite cosas muy especiales, la ciudad, la plaza, todo. Y no soy madrileño, soy de Toledo, ¿no? Pero sí. Me siento también muy madrileño ahí. Y la verdad que fue escuchar esos olés, pues fue el momento más feliz de mi vida.
Sí, ¿cómo suenan los olés de Madrid, eh?
Es con lo que me quedo. O sea, la Puerta Grande pasó muy rápido, pero con lo que de verdad me quedo es con los olés de Madrid y con la gente.
¿Te ha escrito mucha gente? ¿Te ha llamado mucha gente?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Acostumbrado a que no suene el teléfono, pues ahora es una locura.
Sí.
Sí, sí.
Carmelo.
No, es una alegría. Decíamos, Álvaro, enhorabuena, por cierto. Antes de la novillada decíamos que nos habías impactado el año pasado en la Liga, en el circuito de Madrid, y que al final te habías quedado fuera por la espada, precisamente, pero que era uno de los toreros que teníamos apuntados y que estábamos deseando verlo confirmar. Eso de la espada está totalmente arreglado, ¿no? Porque vaya dos estoconazos dejaste el otro día.
Sí, es verdad que recuerdo que el circuito me hizo crecer mucho, porque gracias a ello, pues bueno, he podido crecer como torero. Espero seguir creciendo y gracias también al circuito pude torear, bueno, el año pasado creo que fueron de 11 novilladas, 10 en la Comunidad de Madrid. Todos esos pueblos se nutren del abonado de Madrid al final, son aficionados que acuden a esta plaza. Y si soy sincero, iba con muchas ganas a esos pueblos, porque sabía que era una preparación a Madrid, me iban a ver... los mismos que se sentaban en los tendidos de las ventas. Iba también muy responsabilizado y bueno, como bien te digo, me hizo crecer mucho el circuito, las novilladas por toda la sierra de Madrid, y feliz de poder tener solucionado lo de la espada, no con madera.
Y se partió la empuñadura en tu primera estocada, que se es partió. Algo que no habíamos visto hacía mucho tiempo, ¿no? Yo no recordaba algo así.
Total, se partió, pero gracias a Dios se partió donde terminaba la hoja, porque si se llega a partir mi espada, bueno, se quedó un poco la gente como es normal, ¿no? No se dieron cuenta, pasó todo muy rápido, pero gracias a Dios la espada estaba en todo lo alto y bueno, el novillo se echó.
Uh-huh. Álvaro, ¿cuántas novilladas habías matado antes de llegar a Madrid?
La de Madrid era la 17.
La 17. Vaya, parecía que llevaba 77 matadas.
Bueno, sí, espero torearla.
No, parecía que las llevabas porque, joder, tu lote fue un buen lote, la novillada fue extraordinaria, pero no es fácil el estar a la altura de dos novillos como los de tu lote. Hay muchas veces, y más a novilleros que no tenéis una amplia experiencia, es fácil que os descubran esos novillos, y a ti todo lo contrario. Sometiste a los dos. De hecho, el momento exacto en el que sometes al segundo es una serie por el derecho, que la pegas muy por abajo y muy despacio, y ahí es cuando la plaza se vuelve del todo loca. ¿Notaste eso? ¿Sabes de qué serie te estoy hablando?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, total. Esa serie la sentí. De ahí, ahí es donde sentí de verdad el ole de Madrid.
¿Ahí te diste cuenta de que ibas a salir a hombros si lo matabas?
No, ahí me dejé llevar por todo. O sea, creo que el primer novillo fue un poco más el intentar soltarme, o sea, fue un poco más todo más nervios, por decirlo de alguna manera. Y el segundo ya fui a disfrutarlo. Y hubo en ese momento de esa serie, al ver que la gente estaba tan metida conmigo, pues entré en un estado de disfrute que no era consciente de lo que estaba viviendo.
Uh-huh. Le vimos una felicidad emocionada cuando viste salir el segundo pañuelo, porque lo dijimos el otro día, ha sido la puerta grande más rotunda de lo que llevamos de temporada y nadie la ha discutido. Cuando viste el segundo pañuelo, Álvaro, ¿qué pasó por dentro? ¿De quién te acordaste?
De todos los que han estado, de los que se fueron, pero sobre todo de los que han estado, ¿no? Y están. Y que van a estar siempre, que lo sé. Que todo el sacrificio merecía la pena, que una felicidad tremenda, tremenda.
Se sacrifica mucho por esto, ¿verdad?
Se sacrifica mucho, pero a ver, es fácil decirlo ahora, ¿no? Que merece la pena.
Claro.
Pero si uno al final es feliz con la profesión que ha elegido, merece la pena, y hasta el sufrimiento en ocasiones, no es que se disfrute, pero que es necesario también.
Uh-huh. Está Gonzalo, bienvenida al otro lado de la línea, Gonzalo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Welcome.
Muy bien, la verdad que bueno, escuchar a Álvaro es una inyección de ilusión y de afición, ¿no? Porque muchas veces estamos esperando ese torero con el que nos sentimos identificados. Y bueno, pues cuando ves un torero con esa personalidad tan sencilla y al mismo tiempo con esa forma de interpretar el torero tan profunda, pues la verdad que ilusiona muchísimo.
Buenas tardes, Gonzalo.
Gonzalo, tú lo tenías fichado ya, ¿eh?
Bueno, sí, había tenido la oportunidad de verle algunas veces. Sobre todo la que más me impactó fue la primera, que fue en Valdilecha, donde cuajó fenomenal un novillo de Victoriano del Río, especialmente toreando con la mano izquierda, y me llamó mucho la atención. La verdad que ese día me quedé impresionado de verle con ese gusto, con esa profundidad tan asentado. Y bueno, pues lo de Madrid no me dejó de sorprender por el escenario en el que fue y por la importancia que tuvo todo lo que hizo en las dos faenas, pero desde luego fue una, yo creo, se ha dicho muchas veces en estos días, ¿no? Incontestable el triunfo de Álvaro.
Recuerdo esa faena porque fue la primera novillada del circuito de Madrid y ese novillo lo pinché, pero me dio mucha moral, porque lo que hablaba antes, en un pueblo como es Valdilecha, que también hay aficionados, ¿no? de Madrid y buenos, y sentí el calor de la gente y me dio mucha moral, y la recuerdo todavía con muchísimo cariño esa faena.
¿Qué es lo próximo que tienes por delante, Álvaro?
Si Dios quiere, el 2 de julio, Guyán, una de la quinta.
El 2 de julio. Y después habrán salido muchas. Está por aquí tu apoderado. Le ha tenido que sonar mucho el teléfono al apoderado. Igual no te lo ha contado, pero vamos, le ha tenido que sonar de narices.
No me lo ha contado.
No te lo ha contado, ¿no? Mejor. Esas cosas hay que llevarlas con calma, pero vamos, ya te digo yo que le ha tenido que sonar el teléfono, que ha tenido que comprar tres baterías.
Has nombrado a Nemesio y se ha alejado un poquito. Me imagino que habrá sonado el teléfono y que seguirá sonando, porque ahora mismo Álvaro Alarcón es un novillero que debe de estar en todas las ferias.
Sí.
Después de reventar esta feria, que es la más importante del mundo. Entonces, si despejamos la ecuación, creo que lo que conseguiste el otro día, pues lo vas a ir recogiendo todo el año y te va a poder conocer ya no solamente la Comunidad de Madrid, sino toda España, que ya está deseando verte.
Hombre, está claro. Oye, Álvaro, ¿de dónde te viene a ti lo de ser torero? Para el que no te conozca, cuéntale a los oyentes. ¿Cómo empiezas en esto tú?
Bueno, pues sin tener ningún antecedente, ni mi familia llevarme nunca una corrida de toros, ni un encierro.
¿Ah, no?
Nada. O sea, yo lo que era el animal, el toro bravo, lo desconocía por completo. A lo mejor algún dibujo animado o algo, ¿no? O el torito de Osborne por la carretera, ¿no? Pero,
sí.
Casualmente, viendo la tele, un documental que hicieron hace bastantes años ya del maestro Paquirri, padre, pues bueno, me cautivó el que un hombre pudiese dar todo por una profesión. Fue eso lo primero que me cautivó. Luego, a raíz de ahí, me fui informando de cómo era, ¿no? Me llamaba tanto la atención que fui informándome, descubrí a José Tomás, muy importante.
Vale.
Y ya, pues bueno, vino todo enhebrado.
¿Y en una familia que no te había llevado nunca a los toros, en una familia que no es taurina, tú les dices, oye, que yo lo que quiero es ser torero? ¿Y qué cara te ponen?
Se ríen.
Se ríen, ¿no? Dicen, pues este chaval, ¿qué dice? ¿Qué me está contando?
Sí, se lo toman a broma. Oye, que quiero ser torero. Pues nada, vamos a la tienda de disfraces y te compramos un capote. Y me lo compraron.
¿Sí?
Pero claro, yo ya un año era el de la tienda de disfraces, otro año que, oye, que quiero comprarme uno más profesional y otro, y quiero ahorrar para una muleta, y quiero apuntarme a la escuela. Y al final se volvió todo más serio.
Es que lo dice de una forma con esos ojos verdes que tiene,
sí.
Álvaro, que además tienen ese brillo que decía la Lola, que no se opera. Y Álvaro, me imagino que hubo un día en el entrenamiento o en esa preparación que te diste cuenta que lo que te habías propuesto era posible, ¿no? Porque cuando tú quieres ser torero lo ves como algo inalcanzable. ¿Qué ha pasado desde ese momento que lo decides hasta que llegas al campamento base?
Pues creo que cada día en el campo es como una meta de llegar a ese campamento base, ¿no? Nunca me doy por satisfecho. O sea, siempre si le pega una tanda muy buena o una faena muy redonda, un novillo, un toro, una vaca en el campo, nunca me doy por satisfecho. Y creo que es necesario porque no quiero tocar techo. Quiero...
¿Ni siquiera con la tarde del otro día?
Nada, para nada, al revés. Buah, veo... No he visto muchas imágenes, pero yo sé interiormente que hay defectos, virtudes también, pero que ni mucho menos es lo que yo quiero expresar, ¿no? Quiero que la gente vea una dimensión de mí, tengo la ilusión de competir con los mejores y bueno, en la búsqueda estoy.
¿Quiénes son para ti los mejores contra los que quieres competir?
Pues todo aquel que se considere...
Cuéntanoslo, ¿a quién te gustaría mojar la oreja? A ver.
Eso es mojarse mucho,
¿eh? O intentarlo, al menos.
Hombre, yo creo que, bueno, es que ahora mismo es complicado, ¿no?
Hombre, se le ha puesto una sonrisilla cuando ha dicho que luego descubrió a José Tomás de pequeño. Ha dicho, es importante.
Claro, es el Nuevo Testamento.
Sí, hombre, claro. Sí.
Hombre, yo... quiero ir escalando poco a poco y pisar en suelo firme cada vez que subo un escalón para no bajarme. Y bueno, y lo que venga, pues vendrá y seguro que será bueno.
Pues has subido un escalón de 1,5 kilómetros aquí el otro día, ¿eh? De ir pasito a pasito,
sí.
No tiene pinta de que sea para ti, lo de ir poquito a poco.
Ojalá y pueda refrendarlo esta temporada muchas tardes. Que tenga las oportunidades necesarias y por mi parte aseguro que no se escapará.
Uh-huh. Oye, ¿qué haces cuando no estás toreando? O cuando no estás, bueno, te iba a decir cuando no estás pensando en el toro, pero pensar en el toro me imagino que es 24 horas al día. Pero cuando no estás toreando...
Pues este año descubrí las series.
¿Ah, sí?
Porque era un obseso de... La verdad que me han venido bien porque... Lo que dice, una profesión que acapara tanto que directamente o indirectamente estás pensando en el toro. O sea, te estás tomando un café y estás pensando en... No sé, ahora mismo es complicado explicarlo, ¿no? Pero las series me han hecho, pues, desconectar un poco. Me gusta estar mucho con mi familia, soy muy familiar.
Recomiéndanos unas cuantas series que te hayan gustado.
El Tirador me gustó. Uh-huh. También veo como series documentales, ¿no? Había una de ETA, ¿no? Que era muy, sí, interesante. ¿Cómo se llama? No la recuerdo ahora, pero me causó... Porque es verdad que por mi edad desconocía un poco la historia de todo lo que había pasado, ¿no? Uh-huh. Y me impresionó mucho.
Uh-huh. Hay una serie documental muy buena que está en Telemadrid que se llama Lo Bravo. Que...
También la he visto. ¿También?
¿La has visto?
Sí, claro, por supuesto.
Eso está bien, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí.
Tírale la última, Álvaro, que lo vamos a despedir ya.
Vale, perfecto. Yo quería preguntarle a Álvaro por la línea de toreros que parece perseguir. Si como novillero se ve mucho tiempo o ya está deseando encontrarse con el toro en las plazas y competir con esas grandes figuras a las que aludía sin mencionarlas.
Pues, Gonzalo, los toreros que, por forma de entender, y me gusta mucho fijarme en toreros de antes, durante y después, y el Viti me encanta, el maestro Viti me encanta verlo en vídeos, me parece brutal. Bueno, luego hay tantos, ¿no? Pero el maestro Juan Mora, el maestro José Tomás, el maestro Chenel, son toreros que el maestro Curro Vázquez, es que son tantos que bueno, que al final el maestro César Rincón, el maestro Miguel Avellán, son muchos los toreros, ¿no? Y que absorbes de cada uno pues muchas cosas, siempre llevándoselo a la personalidad de uno, pero es que inevitablemente ver esos toreros, esos vídeos que hay por ahí, esas fotos sobre todo, que las fotos incluso a veces transmiten más que los vídeos, para mí es brutal, me apasiona ver ese tipo de toreros. Y bueno, si me veo de novillero, pues no sabría responderte muy bien, que tengo ganas de competir con todo el mundo, conmigo mismo el primero, con crecer día a día y no tocar techo nunca. Viendo el nivel que están marcando esas figuras del toreo, espero no tocar techo nunca y llegar a ese nivel para competir con ellas.
Desde luego, camino que llevas, Álvaro. Así que lo dicho, enhorabuena por ese zambombazo del lunes, que salimos todos de la plaza hablando de ti, hablando de la novillada en general, que la verdad es que lo pasamos estupendamente, pero sin duda el nombre de Álvaro Alarcón ya ha quedado para los restos en esta plaza y yo creo que en toda España están deseando ver a ese chico que el otro día cortó tres orejones aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Querías apuntar algo, Carmelo?
Además de la enhorabuena, darle las gracias, como sí, ha hecho Gonzalo, por el chute de afición, que fue, sí, ver el otro día la novillada, ver tu actuación, también la de tus compañeros y la puerta grande, y ese optimismo y esa seguridad que proyectas, que creo que estamos ante el principio de una carrera muy larga.
Sí, fue una tarde, como se suele decir, de las que crean afición, pero sobre todo de las que crean ilusión.
Sí, salimos con el...
Que es muy importante.
Con los niveles del pantano de, sí, la ilusión ya por encima de los mínimos a los que habíamos llegado antes de
ese
festejo.
Desde luego que sí. Álvaro Torero, lo dicho, enhorabuena y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
1:24 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
1:28 de la tarde, seguimos en las tertulias del Toril en Onda Madrid, desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Las Ventas. Gonzalo, ¿no te hemos escuchado hablar de la tarde de ayer?
Hombre, la verdad que la tarde de ayer fue un poco dura, ¿no?
A ver, ¿cómo lo dices de manera suave?
Hombre.
Sí, hombre, ya estaba echando yo de menos la pregunta. A ver, cuéntanos, Gonzalo.
Hombre, yo creo que fue una tarde absolutamente a contraestilo, esa corrida tan, tan fuerte, tan mansa de Valdefresno. Sí que creo que tuvo ciertas opciones, no de triunfo grande, pero sí de, pues pudimos ver la gran capacidad de Daniel Luque, que ha echado un San Isidro en el que no ha cortado ninguna oreja, pero yo creo que no ha perdido crédito en Madrid, sin poder revalidar el gran triunfo que tuvo en Sevilla. Vimos un José Garrido muy dispuesto y vimos un Juanito pues que yo creo que se le vino muy encima la tarde, se le hizo muy grande Madrid, la corrida, el viento, las circunstancias, como él decía en televisión, y la verdad es que bueno, pues que lo han estrellado, lamentablemente, y bueno, y lo tenemos apuntado porque lo hemos visto de novillero muchas veces muy bien. Y sí, estoy seguro que cuando madure y cuando esté con un oficio superior, volverá a Madrid y yo creo que todavía tiene cosas que decir.
Se suman a esta tertulia, se sientan en esta mesa Andrés Sánchez Santiago, desde el Club Taurino Tres Puyazos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí pasando un rato con vosotros.
Y Gonzalo Basilio, del Tendido Joven. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo visteis la tarde de ayer? Contadnos.
Pues la verdad que se hizo larga la tarde de ayer, se hizo pesada, la corrida no funcionó y fue una tarde pesada de ver, muy, muy mansa la corrida. Y esperemos que hoy mejoremos.
Esperemos que sí. Sí, o sea, como ha dicho Gonzalo antes, en la tarde, bueno, y Andrés ahora, la tarde ha sido pesada y era una tarde en la que, viendo los últimos precedentes de la ganadería en Madrid, era incluso fácil predecir lo que podía pasar.
Es lo que ha dicho mucha gente, que igual hace falta un descansito.
Y sí, los descansos son necesarios y ganadería es presente buen tiempo en Madrid y necesario para cambiar el rumbo y volver con más fuerza. Sí.
Hemos invitado a Andrés y a Gonzalo porque queremos tratar dos asuntos. ¿Por cuál empezamos? ¿Por los tres puyazos o por el ambiente en las ventas? Bueno, vamos a hablar de las dos cosas con los dos, pero por donde vosotros me digáis.
Por el ambiente, hombre, ya que estamos aquí, empezamos por el ambiente de
por el
de las
ambiente,
ventas.
A ver, Gonzalo, sacasteis el otro día una pancarta que ha dado muchísimo que hablar. Bueno, lo que ha dado muchísimo que hablar es el espectáculo bochornoso que vimos el sábado en el Quinto de la Tarde, con Paco Ureña, con el toro vivo todavía, recordamos. Cayó de repente una lluvia de almohadillas. Yo personalmente todavía no le he encontrado ninguna explicación. No sé si la gente iba muy pasada, no sé si la gente no tenía ni idea de lo que significaba tirar una almohadilla, no sé si con el agua se volvieron todos locos. No tengo ni idea de lo que pasó, pero lo cierto es que pasó. Y al día siguiente vosotros sacasteis una pancarta en la que se podía leer menos alcohol y más educación. ¿Creéis que eso es fruto de cómo viene la gente a los toros este año en Madrid?
Totalmente. O sea, yo creo que el punto de partida al final es la pérdida de abonos de la Plaza de Madrid. Desde que pasó eso, desde que empezó a caer el abono hace unos años, hace que ahora mismo al final media plaza en los días de lleno sea público nuevo, ¿no? O sea, ha roto la mitad de espectadores cada plaza. Eso hace que, bueno, o sea, se pierde un poco el rigor de ese aficionado que viene a los toros a valorar de verdad lo que pasa en el ruedo. Y ahora hay una mitad de público que a lo mejor no viene tanto a ver los toros, sino a pasar la tarde a los toros, ¿no? Que yo creo que son dos cosas distintas. Entonces, bueno, al final yo creo que esta pérdida de abono, este público ocasional, baja un poco el rigor de la plaza porque, bueno, yo al final creo que esta gente que son necesarios, ¿no? O sea, al final, nos guste o no, económicamente esto no se sostiene solo con el aficionado, o sea, se sostiene con el público que viene cada tarde, ¿no? O sea, eso de base. Pero lo que pasa es eso, que al final la gente que viene menos tarde lo que quiere es pasárselo bien. O sea, al final no quiere venir tanto a valorar como mejor un abonado que viene 30 tardes y quiere sacar lo que cada tarde, seguir la evolución de un torero, de una ganadería. Entonces, claro, otro tipo de público que viene ocasionalmente lo que quiere es pasárselo bien y salir pues, diciendo que, oye, que hasta los toros y que pasen cosas. Veníamos viendo ya antes de que se parase todo en 2020 que el ambiente estaba cambiando y que, bueno, que el tipo de público que venía era bastante distinto, más joven, también es verdad, pero distinto, que venía a los toros a verlo desde otro prisma y veíamos viendo que algo de esto iba a pasar. O sea, primero los gritos, luego el botellón en el... o sea, gritos a destiempo, botellón en el tendido, hasta que ya el sábado, como dices, explotó todo. Creo que tú lo explicaste bien en el toril, que dijiste que al final un tonto inicia la... porque tiró la primera modilla y los borregos le siguen, ¿no? Y bueno, desgraciadamente ese día y en otras tantas tardes de reventón, pues hay muchos borregos en la Plaza de Toros de Madrid.
¿Cómo lo ves, Andrés?
Yo a lo del sábado todavía no le encuentro una explicación. Yo no pude venir ese día y cuando terminó la corrida, pues mirando el teléfono, leía a la gente que estaba indignada, que era lo peor que había visto, y realmente yo no sabía lo que había pasado y cuando lo vi no daba crédito, no entendía en qué momento podía pasar algo así en el quinto toro, porque no era ni el sexto, porque en el sexto sí que estamos viendo que mucha gente tira las almohadillas, que tampoco tiene sentido ni tiene justificación, pero que lo hagan en el quinto toro cuando está cayendo era algo que no tenía ningún tipo de sentido, y la única explicación que se encuentra es esa, que la gente viene con demasiada alegría a la plaza, que no conoce el significado que tiene tirar una almohadilla y por eso se inició todo.
Bueno, aunque no conozcamos el significado, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que una almohadilla es un proyectil y que además que puede lesionar
cuando
las cervicales.
Cuando la coges, y más cuando la coges mojada,
claro.
Sabes que si tiras eso y le da a alguien, le puedes hacer mucho daño.
Y bueno, hay un vídeo de Alberto Palacios, de vuestro presidente, sí, de Tres Puyazos, que es que relata perfectamente lo que sucedió, y la imagen es absolutamente lamentable y, vamos, yo creo que sin precedentes, recientes al menos.
Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo lo viste tú?
¿Cuál de los dos Gonzalos?
No, Gonzalo, welcome. Gonzalo, bienvenida.
Vale. Es que tengo ahí mi tocayo de Plasencia, que es un aficionado muy bueno que conozco hace muchos años. Y,
un abrazo.
Digo, no sé a quién se refiere. Pues la verdad es que fue, bueno, lo de las almohadillas fue absolutamente lamentable. Yo además me he preocupado de preguntar a mucha gente, ¿no? Acomodadores, incluso me he pasado por el tendido 6, por el tendido 5. Y he estado preguntando qué interpretación le dan, cómo lo vivieron. Y bueno, mucha gente le echa la culpa a personas que vinieron ese día expresamente a la corrida, gente procedente de Murcia, que vinieron a apoyar a Pacureña y que de la euforia lo tiraron. Otros me recordaban que en México, cuando hay un triunfo muy grande, un indulto y la Monumental se vuelve loca, también lanzan las almohadillas al ruedo y generan como una especie de alfombra sobre la que el torero va recogiendo la gloria. Pero bueno, pues la imagen, como hemos comentado estos días, fue absolutamente lamentable, irreconocible para una plaza como Madrid. Y bueno, pues ante esa pregunta que le he hecho a tanta gente, muy poquita explicación, como estamos comentando.
El hecho de que la gente venga a hacer botellón directamente a la plaza, lo que comentabas tú, Gonzalo, que yo es una cosa que tampoco termino de entender muy bien. No sé si estoy a favor o en contra de permitir meter bebidas desde fuera, pero es verdad que en los toros es el único espectáculo en el que está permitido. El único. Más allá de que la gente venga más alegre, menos alegre, por decirlo suave, el ambiente en la Plaza de Toros de las Ventas una vez termina el festejo, ¿a vosotros qué os parece?
Bueno, otro tema controvertido, ¿no? O sea, como dicen, o sea, en ningún otro espectáculo, ni cultural, ni artístico, ni deportivo, se permite que pueda venir yo con 5 amigos y meter 3 botellas de whisky, 2 de ginebra, con hielo, con tal. Ya no solo por una cuestión de que el consumo de alcohol afecta a lo que se ve al comportamiento, lo que he entendido, también de seguridad. O sea, ¿quién te dice a ti que un día uno no se enajena y me tira una almohadilla, tira una botella de Bifitter al ruedo? Claro. Poniéndonos en lo peor que puede llegar a pasar. Pero bueno, o sea, yo tampoco soy partidario de prohibir nada, pero únicamente tiene que haber un control. O sea, al final de recibo que, bueno, también la venta ya no es del tenido, en grada y anda nada, por una cuestión de, oye, no es de recibo que una persona que esté viendo los toros tenga un grupo de 5, 6, 10 personas detrás que se dediquen a echar copas toro tras toro, que a lo mejor en la primera aciertan y se llenan el vaso, pero a lo mejor en el sexto toro el vaso acaba en la persona de adelante. Y bueno, el comportamiento de esta gente en la plaza, bueno, también se ve afectado por el alcohol. En cuanto a las terrazas, yo veo bien que se busquen iniciativas que puedan hacer más atractivo a los jóvenes venir a una plaza de toros. Ahora bien, también con medida. O sea, al final yo no veo bien que la plaza de toros de las Ventas, con el significado que tiene, que es bien de interés cultural, a partir de las 9:30 de la noche, a lo mejor están arrastrando el último toro todavía a las mulillas y ya están en las terrazas reventando los altavoces con DJ de discoteca, y que al final en la Puerta Grande, que bueno, que siempre ha sido un punto de encuentro de aficionados para comentar la corrida tras la plaza, ahora se mezclan esos aficionados con lo que parece la cola del Teatro Barceló por la noche. O sea, al final que ya la gente viene directamente a la discoteca con la bolsa del Supercore, ¿no? Creo que está bien que haya este tipo de iniciativas. O sea, a mí me parece bien, siempre y cuando haya medidas. Al final hay fotos, hay imágenes que no son de recibo en la Plaza de las Ventas.
Es que eso hay que dejarlo claro, porque nosotros, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que hay que controlar. No se puede permitir gente que esté, diciéndolo claro, borracha perdida a ciertas horas.
Como no puede estar haciendo, ni en el cine, ni en un,
claro,
supermercado, como en cualquier
ni
sitio.
Ni te dejan subirte a un avión, ni nada. Exacto. Por el estilo. No se puede permitir que haya gente orinando, vomitando o haciendo lo que sea en la fachada de la Plaza de Toros de las Ventas, pero eso no quiere decir que queramos quitar el ocio de la Plaza de Toros de las Ventas. O sea, eso que quede muy claro, porque nosotros, que además somos jóvenes, o al menos nos lo consideramos, nos hace mucha ilusión ver a jóvenes en la plaza.
Totalmente, sí. O sea, yo soy el primero que vengo aquí y a lo mejor me gusta tomar una cerveza en
sí, claro. O dos, o las que haga falta.
O las que haga falta, exactamente. Pero bueno, sabiendo comportarnos, ¿no? O sea, por eso la pancarta que comentabas antes, un poco sacando el tema, o sea, por eso no quisimos hablar de afición ni de nada, quisimos hablar de educación. final, como dice Carmelo, es el tirar una almohadilla, sabemos lo que significa, el estar en un bien de interés cultural y ir meando por el pasillo tal, o sea, es una cuestión de educación, ¿no? Y, claro. Y bueno, pues, falta educación taurina, por lo que parece, pero también educación en la vida, ¿no? Para comportarse.
Sí, oye, y si se monta discoteca en la Plaza de Toros, que a mí de verdad que no me parece mal, o sea, de hecho, el que quiera venir y viene gente que viene un día a los toros, o que antes viene un día a los toros y ahora igual viene 5 o 6, oye, y se lo pasan estupendos. Pero que haya las mismas reglas que hay en una discoteca, porque yo si en una discoteca meo en la barra, orino en la barra, por decirlo más suave, sí, estamos en la radio, sí. A mí el portero me echa.
Sí, sí.
Pues, y si me pongo a vomitar, también me echa. Y si me ve que estoy muy pasado de copas, también me echa.
Y no me deja entrar con la botella de Bifiter en la discoteca, que eso a lo mejor es...
Efectivamente, eso es así, y es algo que todos sabemos que hay que controlar. Incluso el pasado viernes, si no me equivoco, yo he visto imágenes de gente pegándose a las 3 de la mañana aquí, de gente sangrando después de una pelea. Eso es una imagen que no nos podemos permitir y todo eso hay que controlarlo. Una cosa es la fiesta con moderación y otra cosa son las imágenes que hemos visto, que es lo que no nos podemos permitir.
Oye, Andrés, queremos hablar de Tres Puyazos. ¿Qué es Tres Puyazos para el que no haya escuchado hablar de ello?
Bueno, pues Tres Puyazos es un club taurino que hemos creado, que nos hemos juntado 48 locos, pues somos 48 locos, y que hemos puesto un...
Pero locos de verdad, además.
Locos de verdad, aficionados, que no tenemos ningún tipo de interés más allá que hacer un día de toros pensando en el aficionado, y eso es lo que estamos haciendo. Y así será el próximo día 11 de junio, donde vamos a dar una novillada y una corrida en desafío las dos, y esperemos que salga lo mejor posible.
Lo presentasteis el sábado en la Plaza de Toros de las Ventas. A ver, Carmelo, chívanos el cartel, que lo tienes ahí.
Os lo digo porque la sesión doble que hay para el día 11, que es sábado, en San Agustín del Guadalix, es espectacular. Por la mañana desayunamos a las 12 una novillada en un desafío raso de Portillo Valdellán y con dos novilleros que a la gente le va a gustar volver a verlos. Uno es Juan Carlos Carballo, que resultó herido hace 6 años aquí en Las Ventas. Un novillo de Vista Alegre le partió en la tibia y el peroné y, bueno, pues prácticamente pensamos que no iba a poder volver a torear. Es un placer volver a ver a este novillero de corta estatura, pero de mucha proyección en su momento, y el portugués Diego Peseiro, que también hay muchas ganas de verlo. Hay otra cosa más, Domingo, que me gusta, y es que en el cartel están también todos los picadores, sí, anunciados. Es, sí, una... Y el nombre de la ganadería está en grande, no hay que aumentarlo como los carteles de la Feria de Ávila, había que sacar la lupa para ver quién lidiaba.
Estaría bueno que hubieran puesto ganaderías por definir.
era algo que teníamos claro, que las ganaderías tenían que estar al mismo tamaño que los toreros, y así se lo hicimos saber a Iván Estupiña, que es el que nos se ofreció para diseñarnos el cartel.
Es muy bonito.
Le ha quedado bien el cartel.
Sí, ha quedado muy chulo, estamos muy, muy contentos. Y queríamos que las ganaderías estuviesen al mismo tamaño que los toreros.
Uh-huh. A las 7 de la tarde, otra corrida desafío entre Prieto de la Cal y Peñajara de Castrojijona, con Sánchez Vara, Damián Castaño e Imanol Sánchez. Un cartel de tres valientes. Me imagino que en los tentaderos de selección que habéis hecho, porque ellos han elegido las ganaderías y han, de alguna forma, de forma democrática, han hecho los carteles, ¿había muchas solicitudes para torear la corrida de los Tres Puyazos?
Pues te va a sorprender, pero sí había muchas solicitudes. En matadores, pues mira, en matadores te puedo decir que había entre 25 o 30 matadores que se habían ofrecido, ¿onda?, para matar la corrida. Vaya. Que son un número muy importante. Sí. En novilleros la verdad que nos ha costado más encontrar novilleros, porque los novilleros lo hemos hecho con un formato de tentaderos en el campo. Han ido 4 novilleros un día a Raso de Portillo a tentar y otros 4 otro día a Valdellán a tentar, y de ahí han salido los dos ganadores. Y novillero nos ha costado más encontrar, pero matadores la verdad que nos ha sorprendido todos los que se ofrecieron a matar la corrida. Y como dices, es un sistema puramente de votación. Se hizo una votación tanto de las ganaderías como de los toreros. Y las más votadas, pues las ganaderías en su caso, se fue al campo a ver, se habló con los ganaderos si estaban dispuestos, qué idea tenían, bueno, en definitiva todos los temas que hay que hablar. Y se llevó una propuesta ya a los socios para que entre las ganaderías posibles que ellos querían ver, decir, pues mira, esta tenemos posibilidades con estos toros. Y viendo lo que había, pues se votó y ha sido puramente democrático esto. Uh-huh.
Entrarán 3 veces al caballo, ¿no?
Pues esa es la idea. Esperemos que aguanten. El club se llama Tres Puyazos, con lo cual esa es la idea que tenemos, sí.
¿Sois los artífices? No sé si los artífices, pero por lo menos sois los que habéis dado el primer paso para que los toros vuelvan al batán.
Sí, es una idea que bueno, teníamos desde el principio, porque la plaza de San Agustín de Guadalí es una plaza que tiene unos corrales de pueblo y nos será difícil tener tantos animales allí en un mismo día. Es una plaza que tiene un corral grande para tener una corrida de un mismo hierro, pero tener cuatro ganaderías se nos hacía difícil. Y teníamos la opción del Batán, que estaba ahí, que no nos convencía al principio, a unos sí, a otros no, y bueno, decidimos que nos reuniríamos un día con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, y la verdad que nos ya han dado todas las facilidades de las instalaciones para ello, y decidimos que era la mejor opción. Decir que un grupo de aficionados 22 años después reabríamos el Batán, nos parecía que nosotros, de cara también a marketing y a darnos de conocer, es algo muy importante. Hacemos un esfuerzo importante nosotros también, porque para nosotros reabrir el Batán no es mandar toros sin más. Para nosotros, entre costes de seguridad, mayorales, aumento del seguro de los toros, reabrir el Batán y tener allí los toros cuatro días nos cuesta entre 2.000 y 2.500 euros. Con lo cual, económicamente, nos supone también un esfuerzo, pero yo creo que esto es algo de aficionados, pensado para aficionados, y que teniendo la oportunidad de reabrirlo había que hacerlo.
La verdad es que hay que daros las gracias a vosotros y también al Centro de Asuntos Taurinos por poner las facilidades. Hay que dar la enhorabuena y las gracias, sí, sobre todo, desde el punto de vista del aficionado, porque nos hace una ilusión tremenda volver al Batán a ver toros, ¿eh?
Vamos, estamos contando las horas. Has dicho al principio que están locos, y es que escuchándoles, estáis totalmente locos, porque encima pagáis vosotros todos los costes del festejo y tenéis la intención de que esta corrida vaya creciendo, o por lo menos se vaya consolidando en el calendario.
Esa, ¿no?, es la idea que tenemos, sí, que esto vaya, sea algo. Nosotros hemos puesto un dinero que tenemos todos los socios que lo hemos puesto ya perdido, y la idea es mantener el dinero que hemos puesto para cada año poder repetir la feria. Si lo podemos aumentar, mejor. Pero además de esto, mira, te voy a contar que lo que nosotros queremos no es un día de toros cualquiera en el que la gente vaya allí, saque su entrada, vea el festejo y se vuelva a casa. Nosotros desde por la mañana queremos que la gente esté allí en San Agustín, en la novillada, y pase el día entero allí. Nosotros allí vamos a tener exposiciones culturales, de pintura, vamos a abrir carpas para que la gente pueda comer. Hay una capacidad de comer a aproximadamente unas 1.000 personas. Va a haber tertulias con los ganaderos, se va a poder ver el montaje de pullas. En definitiva, todas esas cosas que nosotros como aficionados nos gusta ver, pues es lo que queremos, llenar ese día de contenido, que la gente pase el día allí y vea muchas cosas que no estamos acostumbrados a ver.
Bienvenida, tendrás apuntada la fecha ya, ¿no?
Hombre, por supuesto, el 11 de junio ahí estaremos, apoyando a nuestros amigos de esta asociación, que yo creo que están haciendo una labor extraordinaria. Y quería preguntarles por el tema de los picadores. Les he visto anunciados a los seis picadores de la tarde. Los he visto anunciados en el cartel.
Gonzalo, si te parece bien, que son Francisco José Navarrete, Adrián Navarrete, Fernando Sánchez, Alberto Sandoval, Juan Manuel Sangüesa y el galo, Gavín Reaví.
Les quería preguntar si ellos han tenido algún tipo de intermediación, o han solicitado que fuera algún tipo de picador, o ha sido, como es habitual, los matadores han escogido su cuadrilla, y cómo lo han gestionado este tema.
Pues mira, te cuento. Los picadores, cada matador siempre tiene un picador que es fijo. En el caso de Sánchez Vara tenía dos. Y tanto Damián Castaño como Imanol Sánchez nos dieron la opción de elegir a un picador de la cuadrilla. Con lo cual se hizo otra consulta a los socios, cada socio votó, y entre los más votados se eligieron. Se habló con los picadores si tenían esa fecha disponible, y son los dos que se eligieron. Los dos que se eligieron para la corrida son Alberto Sandoval y Gavín Reaví, que yo creo que son dos picadores muy buenos. Gavín Reaví, que es poco visto en España, y ojalá den espectáculo.
Hablamos hace poco con el ganadero de Los Maños, de ese toro jardinero.
Sí.
Lidia Don Vic, al que lógicamente el tercio de varas, que se quedó para la memoria, precisamente lo protagonizó Gavín Reaví con, sí, un caballo de Bonillol, bien ligero, y un tercio de varas muy muy emocionante. Me imagino que eso también habrá influido en las votaciones, ¿no?
Ha influido, claro está que y si no me equivoco también picó al año siguiente otro toro de Los Maños, puede ser. Creo que los dos toros de Los Maños los picó él, y ha influido claramente.
Sí. 1:48 de la tarde. Seguimos en las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Quién dijo que se habían acabado ya los clásicos esta temporada?
Hoy miércoles, desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, nuevo Barcelona-Real Madrid.
Esta vez en las semifinales de la Copa de la Reina.
A la misma hora, el Real Madrid de Pablo Laso arranca en el Palacio su lucha por el título de la ACB ante el Manresa.
Fútbol y baloncesto en el partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Minutos le quedan a esta tertulia. Gonzalo, Andrés, ¿cómo estáis viviendo la feria? Más allá de lo que ya hemos comentado. ¿Qué os ha gustado más? ¿Qué os ha gustado menos?
Bueno, pues después de lo que pasó el lunes, yo me alegra decir que está siendo la feria de las novilladas, ¿no?
Sí.
Que al final yo creo que es lo más reseñable. O sea, las tres que hemos podido ver, tanto la de los Maños, la primera, la de Conde Mayalde y sobre todo la del lunes de Fuenteimbro, creo que es la mejor noticia que hay, ¿no? O sea, parecía que a lo mejor un poco con... una vez que a lo mejor Fonseca, que es el puntero, toma una alternativa, que los novilleros un poco punteros han ido ya pasando al escalafón superior, tenemos un poco de miedo después de que esta generación que triunfó en los circuitos del año pasado pasara ya de escalafón. ¿Qué vendría después, no? Y esta feria ha confirmado que siga habiendo novilleros, ¿no? Yo creo que es la mejor noticia. Luego, bueno, o sea, creo que hasta esta semana la feria está en un perfil un poco medio, ¿no? Que falta algo para que de verdad rompa ese toro de verdad de dos orejas, esa faena rotunda... Y esa tarde que de verdad
esto cositas sueltas, pero
no acaba de redondear. Y yo creo que estos días que quedan de semana, de hoy al sábado, que son tres carteles fuertes y bastante interesantes, creo que puede ser la semana de la feria, ¿no? Además, aprovecho para decir rápido que nosotros desde la Asociación Juvenil Taurina Española recibimos hoy a un grupo de aficionados de Manizales que han aterrizado en Madrid hoy.
Qué bueno,
qué bien.
Que se quedan aquí hasta el domingo, así que nada, estarán con acte en la grada del 6 todos estos días. Bueno, forma parte de Toro Joven Manizales, que es un grupo de... que han llegado a meter mil abonos jóvenes en la plaza de Manizales, así que
fíjate.
Esperemos que tanto por su bien, por el viaje que se han pegado, como por los aficionados de Madrid, que esta sea la semana que de verdad reviente la feria.
Ojalá que sí. Andrés, ¿cómo lo has visto tú?
En la misma línea que dice Gonzalo, la feria a mí en general me está decepcionando por el ganado, tanto por la presentación como el juego que está dando. No ha habido una faena rotunda, no ha habido un toro que nos ponga a todos de acuerdo para decir este es el toro de la feria, y en general por ese lado decepcionado, como dicen las novilladas, lo más destacado de esta feria. Pero bueno, esperemos que los días que quedan pues mejoremos y salga una corrida completa o un toro que nos ponga a todos de acuerdo.
A ver si sale hoy la de Fuenteimbro parecida a la novillada del lunes, ¿verdad?
Esperemos que sí. Ya tenemos nuestra predicción de nuestro...
No veo ninguno subrayado. ¿Qué pasa? ¿Que no hay chivatazo hoy?
Sí, hay chivatazo, pero ha sido secreto. Hoy, por cierto, día triste en la Casa Bañuelos, porque son todos cinqueños de nuevo, Mardomingo.
Lo vas a decir todos los días, ¿eh?
Bueno, de momento, mientras sean cinqueños todos, así seguirá siendo. El primero es un número 212, se llama Histérico, pesa 587 kilos y es negro, listón, bragado. El primer toro del lote de Diego Urdiales. Saldrá en segundo lugar un hablador, veremos si se entiende con Roca Rey, número 201, 596 kilos de peso, negro, listón. El tercero es Malicioso y es la apuesta de nuestro infiltrado.
El tercero.
Esta tarde, el tercero. El número 221 de 576 kilos de peso, de capa castaña, y le ha correspondido a Ginés Marín. Va a ser el toro con el que va a reaparecer en las ventas después del percance que sufrió, de la cornada que sufrió el 15 de mayo. El cuarto es Tamboril, número 213, el de más peso de la corrida, 615 kilos, negro, listón chorreado, el segundo del lote de Diego Urdiales. El quinto es Escribiente, 195, es el número, 598 kilos de peso, negro listón, segundo del lote de Roca Rey, y cierra la tarde otro toro que tiene un nombre que nos recuerda mucho a toros que han embestido, de Ricardo Gallardo.
Hombre.
Es Hechizo en este caso, número 108, 577 kilos de peso, y es de capa negra, va a cerrar la tarde y va a ser el segundo toro de Ginés Marín. Dos obreros también, cinqueños, también de la ganadería titular de Fuente Imbro. El primero es Organillero, número 84, de 542 kilos de peso, y el segundo es Ibicenco, 191, 554 kilos de peso, negro listón.
¿Habrá ovación de bienvenida para Ginés Marín?
Debería de haberla, y yo estoy totalmente seguro de que la habrá y que va a ser una de las más grandes de la feria.
Sí, hombre, totalmente. Yo creo que sí que tiene que salir a saludar hoy Ginés. Como decís, es un cartel muy apetecible. Tres toreros que apetece ver, conceptos muy distintos, una ganadería que hace dos días lidió una novillada muy buena y yo creo que hoy podemos disfrutar si los toros quieren embestir.
Tenemos ganas, ¿verdad?
Completamente, sí, sí. O sea, además, como dice André, ¿no? Es un cartel bastante rematado. O sea, yo cuando salió la feria creo que de los que me ha llamado la atención, porque al final, bueno, hay carteles buenos como lo de mañana, pero son carteles muy similares en cuanto al tipo de torero. Hoy son tres perfiles que son distintos, tres conceptos distintos del toreo. Y una ganadería que en Madrid siempre ha echado toros buenísimos y que viene de lo que viene el lunes, ¿no? Entonces esperemos que mantenga la línea y que veamos una gran tarde, sí.
Bienvenida, ¿tienes ganas de lo de hoy?
Hombre, muchas, y sobre todo que después de la novillada de Fuente Imbro y sabiendo que vienen muchos hermanos mayores de los sutreros que vimos el lunes, pues apetece muchísimo. Y Urdiales, yo creo que siempre le esperamos en Madrid de una forma especial. Es su plaza la que le rescató y la que le ha dado todo. Y luego también comentar que ha habido baile de corrales con respecto a la corrida de Juan Pedro, como no. Me parece que están viajando ya desde la finca Lo Álvaro de Sevilla tres toros para remendar la corrida inicialmente presentada por Juan Pedro para mañana, para Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado.
A ver cómo sale lo de Juan Pedro, porque desde luego el año que lleva
se puede decir
complicadito,
que saldrán de uno en uno y por la puerta, porque ya nos esperamos lo peor. Tenemos la tirita puesta antes de que nos den el golpe. Ojo, igual mañana Juan Pedro, quién sabe.
Ojalá,
una gran corrida. Aquí está grandes toros en Madrid, sí. Y puede ser el día. Hoy, por cierto, Roca Rey y Ginés Marín van a vivir algo más que una tarde de toros. Hoy hay en juego algo más.
Sí. Desde luego que sí. Andrés Sánchez Santiago, del Club Taurino Tres Puyazos, enhorabuena, lo primero, y gracias por acercarte aquí a las tertulias del Toril.
Gracias, un placer.
Y Gonzalo Basilio, de Tendido Joven, de la Asociación Juvenil Taurina Española, gracias también a ti y gracias a vosotros también por la labor que hacéis desde la asociación.
Muchísimas gracias a vosotros, y Andrés, enhorabuena y mucha suerte.
Gonzalo, bienvenida, hasta mañana, querido.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti y otro abrazo para ti, Carmelo. ¿Por
quién apuestas, Mardo?
Ah, bueno, hoy me dejáis a mí.
Venga,
el primero.
Claro que sí.
Yo voy a apostar por Ginés.
Bien.
Sí, yo voy a apostar por Ginés. Gonzalo, bienvenida.
Pues bienvenido. A Roca.
A Roca, Gonzalo Basilio.
Yo todavía me acuerdo de Urón y Urdiales, así que esa es mi apuesta.
Andrés.
Yo Ginés.
Bueno, pues esa es la apuesta de cada uno. Volvemos mañana a la una en punto de la tarde aquí en las tertulias del Toril desde el patio de cuadrillas de Las Ventas. Se quedan con Junquera. Se quedan con las noticias de las dos. Hasta mañana.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.